Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta fin de mes de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes. Y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Condiciones en Ford.es.
En Automóviles Nemesio, SUV y Deportivo, nuevo Fiat 500X Sport. Gama Fiat 500X desde 99 euros al mes, 6.000 euros de descuento garantizado. Automóviles Nemesio en Torrent. Nemetízate.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Atropelló mortalmente con su furgoneta a una niña de 4 años e hirió gravemente a su madre, que transitaban por el arcén de una carretera. Huyó poco después sin pedir auxilio. El juzgado penal número 5 de Girona ha concluido que en el accidente fue consecuencia de una distracción al volante y que en ningún caso ocurrió por parte del conductor bajo los efectos del alcohol ni de forma temeraria. Mientras el conductor se acercaba al lugar de la tragedia, la menor caminaba por el arcén con su madre, con sus dos hermanos, en un recorrido que hacían además diariamente y que lo hacían sin cometer imprudencia alguna tampoco por parte de la madre ni de los niños, según explicaba el magistrado. A unos 70 metros del lugar de estos hechos, el hombre se distrajo unos segundos para subir la ventanilla de la furgoneta que conducía, que era manual, para que vean que estos elementos también son importantes en seguridad vial, aunque parezca mentira, la ventanilla manual todavía, bueno, pues es un elemento ya de distracción. Bueno, entonces el conductor paró el vehículo y uno de los hermanos de la menor se acercó hacia él para propinarle 2 puñetazos que le hicieron caer al suelo, y eso es lo que motivó que el acusado abandonara el lugar de los hechos. El caso está que los Mossos de Escuadra lo interceptaron, bueno, una hora después. En ese momento sí dio positivo en alcohol, pero es lo de siempre, ¿no? ¿Cuándo ha bebido? ¿Ha bebido después o ha bebido antes del accidente? Bueno, la petición del fiscal era de 4 años, pero al final se ha quedado en imprudencia. En tan solo, podríamos decir, una multa. Una multa de 900 euros para el conductor, fugado, como digo, y que mató a esa niña de 4 años en Girona. ¿Lo ven justo o injusto? Lo vamos a hablar enseguida, pues estará con nosotros José Manuel Villar, que como saben es el jurista, uno de los máximos exponentes en este país en materia de seguridad vial. En un instante estará con nosotros también Antonio García, el profesor titular, investigador senior del Departamento de Motores. Investigadores de la Universidad Politécnica han ideado un nuevo motor verde para camiones de mercancías que se va a adelantar a la exigencia normativa anticontaminación de 2025. Propone, además, una nueva configuración, atención, que conjuga todos los beneficios de los híbridos y la combustión dual fuel, es decir, diésel y gasolina. Es decir, de absolutamente todo. Él ve el mundo muy diferente. No lo ve eléctrico, lo ve ecléctico. Lo contará enseguida el profesor Antonio García. Estará con nosotros también Juan Barberá, el profesor Barberá, porque ha empezado hoy una campaña de furgonetas protagonista por parte de la Dirección General de Tráfico. Banderazo de salida. Y comenzamos con motociclismo. No hacemos esperar más a nuestro experto, Nacho Martín Loeches. Buenas.
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Bienvenido, Nacho. ¿Cómo estás?
Muy bien. Todo bien. Ahora todavía hace unos instantes repasando todo lo que dio de sí ese Gran Premio de Teruel, el segundo gran premio consecutivo en el circuito de Motorland Aragón. Sí. Y ya pues esperando que esta semana no, porque no hay motos, pero la siguiente ya vuelve MotoGP aquí a Valencia con 2 carreras consecutivas, aunque este año pues por todo el tema del COVID no vamos a poder estar presentes.
Bueno, ¿qué vamos a hacerle? Pero en cualquier caso sí que está interesante, ¿no? En MotoGP este año, a pesar de, bueno, está ahí Franco Morbidelli, está Mir... Bueno, ¿qué pasa? Cuéntanos un poquito, porque además la carrera estuvo muy bien. Cuéntanos.
Sí, sigue muy interesante MotoGP como lleva todo el año, pero bueno, sigue la tónica general que vamos contando desde que Marc Márquez no está, y es que este Mundial lo va a ganar el piloto que sea más regular en los resultados. Sí. Y así lo estamos viendo, que quedan ya solo 3 carreras para que termine la temporada, y el líder es Joan Mir con 137 puntos, un Joan Mir que recalcamos que todavía este año no ha ganado un solo gran premio en MotoGP. O sea que el que está líder es, pues como decíamos, el que está haciendo unos resultados a lo mejor no tan destacados, no ha ganado, pero oye, pues está terminando las carreras. En esta última fue tercero Joan Mir, y bueno, ¿por qué no se puede dar esa casualidad de que sea el campeón del mundo un piloto sin victoria? Ya lo hemos visto antiguamente, incluso con Champi Herreros o con Emilio Alzamora, así que este año puede volver a pasar.
Ya no sería la primera vez, no sería la primera
exacto.
vez.
Exacto. Claro, sí que sería la primera vez en el marco de MotoGP, de la categoría reina, pero vamos, que no dentro de lo que es el Mundial, así que tenemos que ver cómo sobre todo van esos rivales de Joan Mir, como son Fabio Quartararo, Viñales, Morbidelli, porque Fabio Quartararo ahora mismo está a 14 puntos, Viñales a 19, Morbidelli ha subido hasta los 25 puntos porque ganó la carrera, que completó un fin de semana muy bueno, estuvo toda la carrera adelante, hizo récord de circuito en tiempo en carrera, o sea que muy bien el piloto italiano, que también es Yamaha satélite, y al que estamos viendo que va a tercero en el Mundial, Maverick Viñales, pues sigue teniendo esos problemas que no le permiten acercarse al podio. En esta carrera fue séptimo Viñales y octavo Quartararo, por ejemplo, tuvieron problemas con la moto, y es que parece que Yamaha no encuentra esa regularidad de la que estamos hablando, los pilotos pueden hacer fines de semana muy buenos o fines de semana realmente malos, ya sea por los neumáticos, ya sea por la configuración de la moto, Yamaha no consigue estar delante y eso lo está aprovechando, como vemos, Joan Mir, y también otra de las marcas que está bastante mal es Ducati. Tenemos a Dovizioso en la quinta posición del Mundial a 28 puntos, es decir, todavía tiene posibilidades. Y eso es el titular con Dovizioso, porque lleva muchas carreras quedando muy atrás. Esta última quedó decimotercero y todavía está 28, que es una distancia salvable, aunque no creemos que es salvable, entre comillas, porque no está mostrando el rendimiento que ha mostrado durante los últimos años, ni él ni Ducati, porque la Ducati, tenemos que destacar que la única que hizo una actuación decente esta última carrera fue la de Johann Zarco, que es la Ducati del año pasado. O sea, que parece que las nuevas Ducati no están teniendo ese rendimiento que se espera de ellas. También tenemos que destacar que Pol Espargaró quedó cuarto con la KTM y el mismo Pol reconoció que el setting que le ha ayudado a terminar en este cuarto puesto ha sido el que puso Iker Lecuona en su KTM del Tech Trois, un Iker Lecuona que también ha hecho muy buen fin de semana. El valenciano terminó noveno, pasó directamente a la Q2 y, oye, siendo el rookie, pues ha hecho que incluso con esa configuración suya ayudar a un compañero de marca como Pol Espargaró a estar delante. Tenemos que destacar también actuación de Alex Márquez, muy buena otra vez, lo único, se fue al suelo a falta de 10 vueltas, pero sí que le vimos otra vez muy cómodo encima de la moto, muy cómodo en su onda, así que pues seguimos con esa confirmación de gran piloto como es Alex Márquez en Honda.
Esto es lo que se refiere a MotoGP. ¿Algún detalle más? Y ya entramos con otras dos cilindradas.
Pues de MotoGP pocos detalles más, Vicente. Sí que destacar también, ya que no lo he nombrado, Aleix Espargaró se quedó fuera a falta de 3 vueltas, tuvo un problema técnico, pero con la Aprilia hizo muy muy buena carrera, estuvo peleando entre quinto o sexto puesto, o sea que muy bien por parte de Aleix Espargaró y muy mala suerte, la verdad, para el piloto catalán. Pero ya, Vicente, como decías, vamos a pasar a las otras dos categorías, que también tenemos bastantes cosas de las que hablar, y una de ellas es el gran rendimiento en Moto2 de Sam Lowes. En estos momentos lleva 5 podios seguidos, las últimas 3 carreras han sido 3 victorias para el piloto que este año está en el Estrella Galicia Marque VDS y va líder del Mundial y seguido de Enea Bastianini a tan solo 7 puntos. Tenemos que destacar que por parte de Lowes pues ha tenido un cambio de chip, porque veíamos en estos últimos años que Sam Lowes sí que tenía el talento que le estamos viendo, pero que no conseguía terminar carreras, no conseguía plasmarlo. Muchas caídas, muchos errores, no era para nada regular, y este año, a final de temporada, está sacando una versión muy muy buena. Pues eso, que ahora mismo le está haciendo ir líder del Mundial. Y Bastianini pues sigue con su regularidad, quedó tercero, por delante de él quedó Dijan Antonio, así que una bonita pelea vamos a tener por delante entre Lowes y Bastianini. Luca Marini está cerca a 23 puntos, pero también tenemos que decir que de Luca Marini y de Marco Bezzecchi, que son los dos pilotos del VR46 de Moto2, han tenido en estas últimas carreras, podemos decir, una debacle, porque parecía que eran los dos máximos candidatos junto con Bastianini a verse el Mundial, pero unos malos resultados en estas últimas carreras les han apartado a ambos pilotos de la pelea por el título por el momento. Así que, como último detalle de Moto2, quinto fue Jorge Navarro y el otro piloto valenciano de la categoría, Héctor Garzó, se quedó fuera por una caída. Y en Moto3, de nuevo, otra vez victoria valenciana, victoria para Jaume Masià.
Sí.
La segunda victoria consecutiva, mostró el Leopard, su moto, la Honda del Leopard, un gran desarrollo. La verdad que el equipo lo está haciendo muy bien esta última parte de la temporada. Segundo quedó Sasaki, tercero Toba y cuarto Albert Arenas, que sigue el líder del Mundial, un líder más sólido, porque tiene a Yogura, que es el segundo, a 19 puntos, y sí que estamos viendo en Albert Arenas una actitud de campeón, casi podemos decir. Pero bueno, en esta categoría no podemos predecir nada, porque es que vemos carreras como la de ayer, en la que había grupos de hasta 20 pilotos. Mm. Entonces, Vicente, pues eso por parte de todo lo que ha ocurrido en el Mundial. Tenemos que destacar también, por último, que los otros valencianos en Moto3, Carlos Tatay fue 17º y Sergio García se cayó.
Llega interesante de verdad al Ricardo Tormo todo, ¿eh?
Todo muy interesante, sí, todo por decidir, sí. Lo único que me puede fastidiar un poco este año es, sí, que en el Ricardo Tormo a lo mejor no se deciden todos los títulos, porque yeah, por primera vez en muchos años la última carrera será en Portimao, en Portugal.
Sí.
Así que veremos de aquí a dos semanas cómo terminan las carreras, pero bueno, yo creo que algún título sí que se podrá decidir.
Yo creo que sí, en Ricardo Tormo algún título se decidirá casi con toda seguridad, esperemos, ¿no? Esperemos que sea
esperemos, así. Esperemos. Yo no puedo decir con toda seguridad, porque está haciendo un año loquísimo.
Sí,
que,
es verdad,
que,
es verdad.
Que está saliendo todo, que no se puede predecir casi nada. O sea que veremos y vamos a esperar a ver qué nos depara el Ricardo Tormo en dos semanas.
Un abrazo, Nacho, gracias.
Un abrazo, Vicente.
Hasta luego. Nacho Martín Loeches, nuestro experto en el mundo del motociclismo. Luz de cruce, COPE más Valencia 92.0, dispositivos móviles. Atención, en un ratito buscamos al profesor Barberá. Hay campaña de furgonetas protagonistas por parte de la Dirección General de Tráfico. Estará con nosotros José Manuel Villar, que es el abogado experto en derecho de circulación. Está en Madrid, perteneciente a uno de los despachos más importantes de nuestro país, para hablar de una sentencia de unos 900 euros. 900 euros para un conductor fugado, entre comillas, que mató, entre comillas también, a una niña de 4 años en Girona. Más o menos la historia la hemos contado, pero la reataremos dentro de tan solo unos minutos cuando esté aquí José Manuel Villar. Y hablamos ya, nos espera Antonio García, profesor titular e investigador senior. Atención, porque se está proponiendo una nueva configuración de motor que conjuga todos los beneficios de los híbridos y la combustión dual fuel. Dual fuel es diésel y gasolina. Lo hablamos enseguida.
Marque 1 para hablar con un técnico, marque 2 para hablar con un operador, marque 3 para conocer nuestras ofertas, marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
SEAT JR Valle, en Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent. Nissan Almenar, tu Nissan al mejor precio. Sin dudar, Nissan Almenar.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
.0, dispositivos móviles, nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo a través de los dispositivos móviles, a través de la web cope.es/Valencia, y ahí mismo dejamos caer nuestro espacio todos los días para que lo puedan escuchar en cualquier momento de la jornada. También lo pasamos por todas las redes sociales y todas estas cosas. O sea que es difícil escaparse a escuchar COPE en COPE más Valencia, Luz de Cruz. Ese espacio de movilidad que lleva ya un porrón de años, hablando de movilidad en general, hace años que obviamente hablábamos, era un programa de motor, digamos, programa de motor, ya ha pasado programa de seguridad vial, ahora ya es más un espacio de movilidad. Pero no hemos dejado el motor en ningún momento, faltaría más, el motor siempre ha sido prácticamente portada de nuestro programa, y ahora quizá más que nunca, porque ya los motores diésel, gasolina, empiezan a darse un poco a cuestionarse en cierta manera. Y llegan los eléctricos, y nosotros ya montamos un COPE eléctrico. Es decir, estamos prácticamente a la vanguardia, intentando estar ahí al día de lo que va ocurriendo. Y La verdad es que tenemos una suerte tremenda aquí en Valencia, porque tenemos la Universidad Politécnica de Valencia, que está trabajando en el apartado de motores, cuando somos un referente mundial sin duda alguna. Y hay investigadores de la Universidad Politécnica que han ideado un nuevo motor verde, para camiones además, de mercancías, que se adelanta ya a las exigencias normativas anticontaminación, que está aprobada ya para 2025, es decir, que se adelantan con bastantes años, ¿eh? Está con nosotros el profesor titular e investigador senior del apartado de motores de la Universidad Politécnica, que es Antonio García. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Vicente, buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Todo bien?
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
¿Todo bien por la Politécnica o qué? No tan bien como se desearía, ¿o qué?
casi todo bien, casi todo bien.
Sí. Bueno, el motor de la Politécnica funciona, ¿no? Pero tiene que hacerse de otra forma diferente, creo yo, ¿no? A la hora de dar esas clases a los chavales.
Absolutamente, absolutamente.
Bueno, Antonio, te tenemos aquí porque resulta que ahora me he desayunado con una palabra que es ecléctico, que es más o menos una postura, quiere decir esto, una postura intermedia. Hasta ahora estábamos apostando por el eléctrico, ¿eh? Y sin embargo dices, no, estaba hablando contigo, me decía, no, de eléctrico nada, va a ser ecléctico. Bueno, pues dinos qué va a pasar dentro del mundo de los motores en el futuro, cuéntanos.
Pues ojalá lo supiera, porque si lo supiera sería fantástico, vamos, o sea, no solo para Valencia, la Universidad Politécnica, sino para un montón de fabricantes que tienen la misma pregunta. Uh-huh. Sí, cuando hablaba contigo, esencialmente decía que el futuro será ecléctico,
sí,
entendiendo por ello una solución integradora de múltiples factores para un problema tan complejo como es el CO2. Uh-huh. Quiero decir con esto que estoy absolutamente seguro de que no será únicamente eléctrico, es decir, tampoco estoy en contraposición de los vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos tendrán su nicho de mercado, sí, y tendrán su nicho de aplicación, pero existen rangos de motores en donde eso no tiene sentido alguno. Y, por supuesto, hay que ver el problema con su completitud. Es decir, el CO2 es un problema absolutamente global y no lo podemos tratar como un problema local. Quiero decir, los vehículos eléctricos no van a dejar de generar CO2, claro, aunque no salga por el escape.
Sí. ¿Eh?
Entonces, eso implica una solución ecléctica en donde, bueno, pues tengamos, por un lado, pues, por ejemplo, híbridos de todo tipo que podamos imaginar, en el sentido de serie, paralelo, como el que tienes en el artículo ese del que hablabas.
Sí.
Luego, otra forma muy interesante de reducir todo este problema, pues son los combustibles eléctricos o los e-fuels, ¿verdad? En donde, pues, con la hidrólisis somos capaces de separar, pues, el hidrógeno, uh-huh, y a partir de ahí, pues, con ese proceso de captura de CO2, pues, generamos esencialmente metanol y a partir de ahí pues otros combustibles eléctricos. Y esto, fíjate, es un carrier, es un vector del hidrógeno, que por ahí hay otra gente que dice, bueno, los motores serán todos de hidrógeno. Bueno, pues los motores serán de hidrógeno si la gente los acepta, igual que los eléctricos, si la gente los quiere pagar. Lo que está claro es que pues tienes 90 millones de coches y esos coches, cuanto menos toque la infraestructura, pues mucho mejor, y cuanto tengan una energía con una densidad energética, deja de decir un combustible con una densidad energética suficientemente alta como para hacer trayectos largos, uh-huh, pues mucho mejor. Si además resuelves el CO2 con los electrical fuels, pues fantástico.
Ya, pero cuando hablas del hidrógeno, por ejemplo, que parece, uh-huh, ser que la apuesta iba por ahí, y muchos, uh-huh, apuestan por el hidrógeno, algunas marcas ya han sacado algún vehículo con este tipo de propulsión. O sea, estamos hablando que tú dices, bueno, que la gente lo acepte. ¿Es que la gente lo acepte o es que en realidad las empresas empiecen a trabajar en este tipo de tecnología? ¿O depende de la gente y de los políticos en general?
Yo creo que depende absolutamente de los políticos. Es, sí, decir, la demonización que se hizo del diésel, que se ha hecho del diésel, es un tema absolutamente político.
Sí.
Por supuesto que tiene una serie de ventajas, una serie de vicisitudes, una serie de problemas, pero que es algo absolutamente político, igual que la, déjame decir, sponsorización del vehículo eléctrico, ¿no? Uh-huh. Es decir, si le quitas todas las ayudas en términos no solo ya de compra de vehículos, sino de reposición de la energía que tiene que transportar el vehículo para poder moverse, y la pones a precio competitivo, pues veremos quién compra un eléctrico puro, ¿no? Con baterías grandes y cosas de este estilo.
Sí.
Entonces, el hidrógeno, como tú dices, pues eso no es algo de hoy en día, ¿eh? Es decir, BMW tiene un demostrador de 12 cilindros desde hace muchos años, que seguro que tú conoces. Uh-huh. Entonces, el hidrógeno, el problema es que no está en la naturaleza, entonces lo tenemos que obtener, y como obtenerlo pues no es gratis energéticamente, también genera CO2.
Sí.
Y además tiene una densidad energética, es decir, la cantidad de julios que puedes sacar por kilo, pues como es un gas, pues es muy complicado, ¿verdad?
Sí.
Entonces, esencialmente hay que buscar soluciones que sean líquidas, por eso pues, estos combustibles eléctricos que te decía, en donde tus tanques de combustible te permitan pues poder hacer un montón de kilómetros sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de problema de seguridad también, uh-huh. y adicionalmente, pues que la infraestructura que tienes a día de hoy te sirva.
Sí.
Es decir, la infraestructura me refiero a la de reparto de combustible, no hacer hidrogeneras o algún sitio donde tengas que cambiar las baterías uh-huh. o recargas de baterías súper rápidas, cosas de ese estilo.
Oye, cuando hablas de motor verde, ¿cómo es ese motor verde? Porque dentro de Luis Durano, vuestro jefe de prensa, me lo pone entre comillas, verde. ¿Qué es este? ¿Qué es el motor verde?
Es verde porque de hecho es un motor de nosotros trabajamos con Volvo. Y es un motor de 6 litros y, bueno, 8 litros, depende de la variante, del número de cilindros que tenga. Y es que el motor es verde, o sea, físicamente es verde.
Sí.
Pero adicionalmente a lo que es físicamente, por la propia pintura, ¿verdad?
Sí.
Pues es que es un motor en donde combinamos dos tipos de tecnologías que funcionan muy bien por separado. Llevamos 8 años trabajando con Volvo para desarrollar una tecnología que llamamos Dual Fuel Dual Mode, que es básicamente inyectamos gasolina por el puerto o un combustible de baja reactividad que no se quiere encender, ¿verdad?, para el público general.
Uh-huh.
Y por la directa, pues con Common Rail estamos inyectando un combustible que se quiere encender muy rápidamente, como por ejemplo puede ser el diésel o un electrofuel de los que antes te hablaba.
Sí.
Con esto, esencialmente, conseguimos tener prácticamente fuera el aftertreat, todo el proceso de post-tratamiento, de aftertreatment, por lo menos la parte de los SCR, de los NOx, que es tremendamente cara.
Ya. Oye, me parece muy bien todo lo que estás contando. Yo no sé si nos estamos enterando, yo incluido. Es muy técnico lo que nos estás contando.
Podemos contarlo de otra manera.
Cuéntalo como un cuento como si fuésemos niños todos. Sí, porque tú eres un profesor.
Mucho más rápido. La idea es verde porque esencialmente reduces el 92% de las emisiones de hollín y de NOx.
Sí.
Que sacas por el escape.
Uh-huh.
Yo creo,
vale.
creo que con eso queda suficientemente verde.
Sí, por eso. Es que yo ya llega un momento que... No sé si nuestro profesor, Juan Barberá. Hola, Juan, ¿qué tal?
Buenas tardes, Antonio y Vicente. Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Barberá? ¿Cómo estamos? Bueno, nuestro profesor es experto en el mundo del transporte. Y es verdad, bueno, no sé si también de lo que está dentro del camión, el corazoncito. Cuéntanos, Juan.
Pues en parte, no tanto como nuestro invitado, pero sinceramente estaba tomando notas mientras iba hablando.
Sí.
Y bueno, es decir, la verdad es que todo lo que nos está contando es una reducción total, ¿no? De sobre todo de las partículas que salen por los restos que quedan de las combustiones y de las explosiones en este caso, que es muy interesante. Me imagino que se está inyectando menos cantidad de cada combustible, por eso estamos aprovechando que salgan menos NOx y menos CO2, uh-huh. pregunto, ¿no? Antonio.
No, bueno, en realidad es básicamente cambiamos la forma de quemar. Si dejamos un cierto espacio de tiempo desde que inyectamos hasta que quemamos, hay un proceso de premezcla en donde esencialmente todo se vuelve muy pobre y lo que tienes es que básicamente no generas hollín y, por otro lado, pues aunque sea un poquito técnico decirlo, ¿verdad?
Sí.
Seguro que la palabra recirculación gases de escape a todo nos suena, ¿verdad? Por esas válvulas de EGR que llevan todos nuestros motores y que cuando pasamos la ITV pues a veces nos da problemas, pues hacemos un montón de recirculación de gasto de escape para esencialmente bajar la temperatura de combustión y con eso no tenemos NOx. Entonces tenemos ambas dos cosas. No tenemos NOx, no tenemos hollín y tenemos un consumo mejor que el competidor, dejarme decirlo así, que sería la combustión diésel convencional.
Uh-huh. Efectivamente, para que nos entendamos un poco, estoy intentando pillarlo, igual que tú, Vicente.
Sí.
Reducimos la cantidad, es decir, mezclamos los dos componentes para generar como una explosión previa, como una combustión previa para luego acompañarlo con una explosión, ¿correcto?
Bueno, en realidad lo que haces es homogeneizar la mezcla con gasolina y luego lo que haces es inyectar el diésel para encenderlo y propagar un frente de llamas. Sí.
Correcto. Para los que nos están escuchando, el NOx es la boina gris que tienen en muchas ciudades como Madrid, ¿vale? Es decir, es el que genera muchas enfermedades respiratorias, procesos asmáticos acelerados. Vamos, para mí el principal problema de las emisiones de los vehículos de combustión y las partículas sin quemarse es ese humo negro que sale característico de los escapes en los motores diésel cuando aceleramos fuertemente y ese filtro de partículas no está en condiciones.
Sí, cuidado con esa aseveración porque en realidad lo que sale por el escape puede ser hollín, pero cuidado porque los vehículos eléctricos, y si hacemos un análisis de cantidad de hollín, vienen fundamentalmente de los frenos. Entonces, cuidado con decir, los vehículos diésel dan un montón de partículas de hollín, eso es verdad, sí. Pero los vehículos eléctricos en un gran porcentaje también, ¿eh? Y eso, de hecho, pesan esencialmente más y probablemente en ese campo no haya que descuidarlo, ¿eh?
A mí, puntualizando sobre todo lo que has comentado antes, al principio, volvemos al motor enseguida, creo que no hay nada que no contamine.
Es decir,
sí. Digo que a veces nos empeñamos en una hegemonía de un combustible, todo eléctrico, todo hidrógeno, todo diésel, todo gasolina, ¿por qué todo, no? Es decir, lo que tenemos que tener es una diversidad energética según nuestras necesidades que vayamos a desarrollar. Por eso me gusta mucho en el segmento que os habéis centrado, ¿no? 18 a 25 toneladas, para que la gente nos entienda, es un camión rígido, no hablamos de un tráiler, es un camión rígido, en el cual pues viene a tener entre 2 y 3 ejes, ¿vale? Es decir, ya es un vehículo de unas dimensiones importantes, pero no es un tráiler de 40 toneladas pesado de larga distancia, con lo cual es un vehículo que está entrando en nuestras ciudades, es decir, está entrando sobre todo de noche, ¿vale? Y está entrando en nuestros polígonos continuamente, ¿no? Con lo cual estamos muy cerca de ellos, no es el que circula continuamente en autovía, que también lo hace, con lo cual atacar este segmento es muy importante para que respiremos un aire más puro, en este caso.
Nos dice David de Diego, que lo tendremos en un ratito con nosotros, lógicamente que efectivamente frenan menos, porque regeneran, en el caso de, supongo que habla de los eléctricos, y es la realidad, y prácticamente no se cambian pastillas.
Sí, estaba pensando cuando estaba Antonio comentándolo, me pongo en voz de David, ¿vale? Sí. Que un poco sé lo que quiere transmitir, y de hecho yo he probado algunos vehículos eléctricos, y el uso de los frenos en un vehículo eléctrico, según el modo que lo lleves, si llevas con el freno regenerativo más fuerte o menos fuerte, que se puede modular, incluso se puede anular, ¿vale? Prácticamente frenas para corregir un poco la velocidad cuando vas a detener el vehículo. Puedes prescindir mucho del uso de los frenos, y a veces es una ventaja, ¿no? Pero si utilizas un modo en el que prácticamente no se retenga, sí que tienes que parar todo ese peso que, como comentaba Antonio, pesa más que un vehículo, digamos, de combustión, y puede emitir muchas más partículas de frenado, porque en un vehículo, por ejemplo, un camión de lo que estamos comentando, que utiliza ralentizadores, pues en este caso también utilizas muy poco los frenos, ¿no? Por lo tanto, del estilo de conducción va a depender esas emisiones que tengamos en los ferodos de los frenos, que también son altamente contaminantes.
Bueno, si este motor verde que estamos hablando, se va a poner, se va a aplicar, ya hay alguna marca de automóvil, de camiones en este caso, que tenga algún interés, pero sé que habéis trabajado con Volvo, por ejemplo, cuéntanos, sí, pues, cómo está.
Sí, primero respondiendo un poco a nuestro compañero Juan, sí. Estoy absolutamente de acuerdo, y por eso decía yo la palabra ecléctico, es decir, aquí no hay ganadores y perdedores, ¿eh? O ganaremos todos o perderemos todos, porque medioambientalmente todos respiramos el mismo aire. Entonces, respecto a tu pregunta, sí, Vicente, es decir, esto lo lleva sponsorizando Volvo, y Volvo lo que quiere es vender sus camiones, es decir, no le da igual que sean eléctricos, a gas, claro, de hidrógeno, pila de combustible, etcétera. Entonces sí, lleva 6 años con nosotros trabajando en la parte de conceptualización de la combustión dual, del dual mode dual fuel, con diésel gasolina. Como te digo, pues estamos atacando combustibles que son vectores del hidrógeno, es decir, que serían como el hidrógeno, sí, en términos de reducción de CO2, pero son líquidos, y también estamos trabajando en la parte de hibridación. De hecho, ese artículo que tú tienes integra ambas dos cosas, es decir, es un híbrido paralelo P2 junto con un motor de combustión tremendamente eficiente y tremendamente no contaminante, con lo cual es un poco así. Estamos en fase de desarrollo última, es decir, tenemos el demostrador, sí, y estamos pensando, bueno, nosotros no estamos pensando, es decir, la empresa está pensando en su industrialización, y bueno, pues ahora hay que enfrentarse a otro tipo de retos, como son el packaging y cómo metes todo eso dentro de la caja del vehículo, ya, sin que el camionero se queje porque no tiene espacio, ¿no?
Por eso,
pero bueno.
¿Te dejamos algo en el tintero? Supongo muchas cosas, ¿no, Antonio?
Bueno, muchas cosas, todas las que queráis preguntar, pues aquí estamos para intentar responder, sin ningún problema,
bueno,
claro que sí.
Por supuesto. Oye, Antonio, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, un abrazo muy grande, y pues nada, vamos a ver cómo se pone en marcha este motor verde para camiones de mercancías.
Venga, fantástico.
De lo más interesante. Gracias, Antonio, un abrazo muy grande. Gracias. Antonio García es profesor titular de la universidad e investigador del CMT Motores Térmicos de la Universidad Politécnica de Valencia. Juan, sigues ahí, ¿no?
Sí, está aquí, estoy aquí.
Oye,
estoy,
Juan,
subiéndome en una furgoneta estoy.
Vale, por eso, a la furgoneta, pero ten cuidado, porque ahora ya sabes que la DGT, a partir de hoy hasta el domingo, control de furgonetas.
Y se entera, hay que tener cuidado, simplemente hay que hacerlo como toca.
Hay que hacerlo bien. ¿Eh?
Efectivamente, si no nos asustemos, iba a pedir a utilizar otra palabra más coloquial, pero no nos asustemos, ¿vale? Porque nos lancen una campaña de vigilancia, sino al revés, debemos estar tranquilos de que como lo hacemos bien no vamos a tener ningún problema. Uh-huh. Sé que a veces es complicado cuando estamos trabajando, estamos repartiendo los camiones, las furgonetas e incluso a otros usuarios, pues es complicado hacerlo todo perfecto, eso está claro, ¿vale? Yeah. Nos vamos a estar un poco más en el punto de mira, pero hay que tener en cuenta que nos van a controlar la velocidad, la documentación, la carga, el alcohol, las drogas en nuestro organismo, las ITVs y evidentemente la distracción y el móvil también nos la controlarán. Si yo llevo mis pautas como toca, no tengo por qué tener ningún problema. Está claro que hay gente que en la furgoneta lleva una auténtica oficina y ahí es donde viene parte del problema.
Las distracciones, dicen, ¿eh?
Sí, las distracciones es la principal causa de siniestralidad, por eso he hecho hincapié con lo de la oficina en la furgoneta, ¿no? Es decir, los albaranes, las documentaciones, las llamadas a los clientes, incluso a veces hasta hemos visto imágenes con el helicóptero de la DGT pues metiendo barras de pan en las bolsas, empaquetando el pan, ¿vale? Por ejemplo.
Sí.
Entonces son acciones que no podemos. ¿Dónde se van a centralizar? Evidentemente en los polígonos, en los lugares de carga y descarga, más que en las propias autovías o carreteras.
Sí.
Digo que al fin y al cabo las furgonetas se mueven en un entorno metropolitano habitualmente y es muy fácil tocar autovías, pero de muy cerca de las grandes ciudades. Por lo tanto, van a ir a los lugares, no más en carretera, sino lugares seguros donde puedan parar y realizar.
Oye, esto de los fallecidos que no utilizaban el cinturón de seguridad, uno de cada cuatro. Esto yo creo que la gran culpa es porque en las ciudades no tienen que obligatoriamente llevarlo en algunos casos, ¿no?
Bueno, es muy elástico. Lo de que no tienen que llevarlo,
yo siempre pongo
el ejemplo.
Pero existe posibilidades.
Existe la posibilidad cuando estás en un reparto continuo, ¿vale? En lugares de descarga muy próximos, ¿vale? Eso yo siempre pongo el ejemplo del de los donuts.
Sí.
El de los donuts para en el bar, en el kiosco, en la tienda de al lado del bar, con lo cual estás subiendo y bajando continuamente en una misma calle.
Uh-huh.
En el momento que yo cambio de barrio, en el momento que yo cambio de polígono, en el momento que yo salgo a una avenida, esto hay que ponérselo.
Entonces, en lugar de decir, anda los donuts, hay que decir, anda el cinturón.
El cinturón.
Rápido. Sí. No, pero te lo vengo a decir porque lo normal, ¿tú crees que cuesta tanto ponerse un cinturón de seguridad, aunque vayas 50 metros o 100 metros más allá?
Pues, sí. No,
¿es tanto problema eso?
Esta mañana precisamente estaba en un curso de recuperación de puntos y había una persona que estaba argumentando esto, ¿no? Que me quitan mucho los puntos porque tengo un cuartel de Guardia Civil al lado de mi empresa y cada vez que salgo se me olvida ponerme el cinturón nada más salir y me han freído. Digo, mire, ¿tanto cuesta? La gran pregunta, digo, ¿tanto cuesta realmente? Yeah. Mirándole a los ojos y me decía, tienes razón, pero tenemos unos malos hábitos.
Sí.
Y ese es el problema. El problema es que no somos conscientes de que antes de iniciar la marcha tenemos que tener todo controlado. Y las prisas nos llevan a hacer las cosas alocadamente, sin premeditarlas y sin pensarlas. Y esos malos hábitos son los que se...
Por tanto, lo lógico y normal es que hubiese obligación siempre para el conductor de furgonetas, da igual que esté haciendo, que los donos los tenga que dar 100 metros más allá. Que no, hombre, que no. Que tiene que ser obligatorio.
Muy sencillo, no arranca el vehículo si no me pongo el cinturón.
Exactamente lo mismo. ¿Cómo? Yo creo también para el taxista. El taxista son supermanes, pero a veces pueden tener algún problema.
El taxista sí que tiene la exención de, mientras está circulando en el entorno urbano, estar exento de llevar el cinturón, cosa que tampoco entiendo, porque a 50 kilómetros por hora es sistema 100% efectivo. Nadie nos garantiza que a 140 kilómetros, por decir una cifra, ¿vale?, o a 120, que es legal, el cinturón vaya a funcionar correctamente. Los crash tests están realizados, los de homologación, a 64 kilómetros por hora. En velocidad lanzada.
Bueno,
nosotros no impactamos
después,
a 120.
Y después, ya sabes, hay otros casos como los más pequeños de la casa, que resulta que el padre no puede recoger a su hijo, pero sí lo puede hacer un taxista dentro de la ciudad. Es una cosa que es un absurdo tremendo. Pero bueno, así están las cosas. Nos tenemos que ir. Juan Barbera, un abrazo y seguimos al habla, ¿te parece?
Encantado. Nos vemos durante la semana. Un saludo para todos.
Gracias, Juan Barbera. El profesor Barbera con nosotros en Luz de Cruce. Un instante, que buscamos al máximo exponente del mundo del derecho de circulación, que estará con nosotros en unos segundos aquí en Luz de Cruce. Es José Manuel Villar y también David Diego, el hombre de las 3Ds. 20 minutos para las 4 de la tarde, en este espacio del mundo de la movilidad.
Hey, motero, ¿dónde te sentirás tan seguro como en tu casa? En V Ferrer Yamaha.
Y en Dainese Valencia.
En 9 de octubre 10 y calle Ibiza 8, junto al Centro Comercial Aqua. En V Ferrer Yamaha. Tan seguro como en casa.
Y en Dainese Valencia.
Perrito con disfraz de hot dog, like. Café con un dibujo de Superman en la crema, like. Tu mejor amigo en un atardecer que, qué envidia, va a like. El SEAT que quieres, like. Espera, el SEAT que quieres con 1.000 euros de descuento adicional y entrega inmediata, super like. Aprovecha los super likes en tu concesionario y estrena ya tu SEAT.
Red de concesionarios SEAT de Valencia, provincia y Alcoy.
De lunes a viernes a las 13 horas, mediodía, COPE más Valencia, con más información local.
Y el que se atrevisca, pues al carrer.
La actualidad que más te interesa.
El coche, el río. ¡Ay, madre!
El entretenimiento más divertido.
No te imaginas nervioso.
Con Carles Villeta, COPE más Valencia, 92.0, cope.es/Valencia y dispositivos móviles.
En Mazda Almenar, tu SUV eléctrico MX30 desde 26.500 euros. Mazda Almenar.
¿Qué mejor manera de conocer el nuevo Ford Kuga fabricado en Valencia que probándolo? Ven a Ford Vedat Mediterráneo a nuestros centros de pista de silla en Catarroja o al Musafes junto a factoría. O entra en vedatmediterráneo.com y solicita realizar tu prueba con nuestro SUV híbrido enchufable. Y benefíciate de las ayudas del gobierno en toda su gama. Ford Vedat Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Luz de Cruz.
Estamos en Luz de Cruce, COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Nos hemos paseado por la Universidad Politécnica de Valencia con ese motor verde que utiliza las tecnologías Dual Fuel, diésel y gasolina, y los híbridos, con el profesor Antonio García. Nacho Martín Loeches nos ha contado cosas del Gran Premio, lo que tendremos y viveremos dentro de muy poquito. Bueno, no tendremos la oportunidad de verlo, pero sí, por lo menos de casi tocarlo, arañarlo con los dedos en Cheste, el Mundial de Motociclismo. David Diego, buenas, ¿cómo estás?
¿Qué buenas tal? Tardes, Vicente.
¿Qué tal, hombre de las 3Ds?
Bien, pues aún alucinando con la primera vuelta y media de las primeras vueltas del Gran Premio, en este caso, sí. Que como siempre en Portugal, ganó, bueno, como siempre, ¿no? Porque era el primero que se hacía, pero sí, que ganó como siempre, sí. Nuestro amigo Lewis Hamilton, pero eso sí, se pegó el gustazo de Carlos Sainz de salir sexto, bueno, séptimo, conseguir prácticamente la primera vuelta 6 adelantamientos y plantarse primero, Vicente, sin coche de seguridad, por méritos propios, neumático blando, que consiguió calentarlo mejor. Sabemos que tanto Red Bull como Ferrari como Mercedes tiene problemas para calentarlos. 7 adelantamientos, pero Kimi Raikkonen, 11 en la primera vuelta. Mucha
David,
emoción en esta salida.
Lo hablamos enseguida. Vamos a no hacer esperar a nuestro invitado, a José Manuel Villar.
Tenemos a una de las personas, como decía, que el anuncio de la cerveza, ¿no? Quizás uno de los mejores de España, o uno de los que más sabe.
Bueno, pues ese es José Manuel. Pérez Tirado y Villar Calabuch. Ese es el despacho de abogados más importante de este país, referente a seguridad vial. José Manuel Villar, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
¿Cómo estamos, caballeros?
Muy bien. Agradeciendo las palabras de David, como siempre, pero tampoco, no hay que exagerar tampoco. Somos unos de los tantos que hay en esta materia. Tampoco.
O como me dijo alguien, uno de los que más aprende todos los días, ¿verdad?
Sí. José Manuel. Eso es.
Bueno. Bueno, José Manuel Villar, hace unos días que nos acercaba a una sentencia donde se multaba por 900 euros a un conductor fugado que mataba a una niña de 4 años en Girona. Hemos contado, José Manuel, al principio del programa, un poco la historia, ¿no? La historia de lo que había ocurrido. Parece ser que mientras el conductor se acercaba al lugar de la tragedia, Parece ser que la menor caminaba por el Arcén con su madre y sus dos hermanos en un recorrido que hacían además prácticamente a diario y que lo hacían sin cometer ninguna imprudencia, en principio, tampoco por parte de ellos. A unos 70 metros del lugar de los hechos, el hombre de la furgoneta se distrae y se distrae unos segundos por aquello que dicen que no es de seguridad vial, pero fíjense por dónde sí. Quería bajar o subir la ventanilla, que es manual, y entonces se distrae y pasa y viene la tragedia. Entonces el conductor para el vehículo, cuando ve que ha habido un atropello, pero uno de los hermanos se precipita sobre él y le da un par de puñetazos y el hombre pues huye del lugar, lógicamente, porque si no piensa que puede, incluso supongo que piensa que puede morir. Después fue interceptado por los Mossos de Escuadra, da positivo en alcoholemia, pero claro, da positivo en alcoholemia posteriormente, con lo cual no sabemos si ha consumido alcohol posteriormente o consumió el alcohol antes de la tragedia. El fiscal le pide 4 años, pero al final son nada, pues una multa de 900 euros. No sé si lo he contado todo ya, José Manuel, o no.
Sí. No. Has contado todo. Falta una cosa. Falta. Bueno, contestando a lo que decía David, de los que más aprenden o desaprenden, porque este tipo de anuncios, este tipo de sentencias, de alguna forma nos desenseñan, ¿no?
Sí.
Porque lo que pensábamos que ya era difícil de que se produjera, que este tipo de accidentes no tuvieran consecuencias penales, más salvo una pequeña multita de 900 euros, pues de alguna forma te encuentras con la realidad, ¿no? Que es un poco lo que se ha encontrado la familia al recibir la sentencia del juzgado, ¿no? Y es ver cómo alguien ha matado a una niña de 4 años y un juez decide que, bueno, que como ha sido una pérdida de control por subir la ventanilla, pues la ha arrollado, pero que no había una conducción temeraria. Cierto que seguramente no es una conducción temeraria, ¿no? Uh-huh. O por lo menos una conducción temeraria. Pero sí que nos vuelve a demostrar un poco lo que siempre hablamos en este programa,
sí,
que es la dificultad por parte de las víctimas de por lo menos verse parcialmente protegidas en un juzgado, ¿no? Como siempre decimos, el derecho penal a quien protege es al investigado, al acusado. Todas las protecciones las tiene él y a la mínima se establece la no responsabilidad penal, ¿no? Sí. Y es un suceso, aparte de trágico, una nueva excepción para todos aquellos que luchamos por la seguridad vial, porque esto no educa, esto hace el efecto contrario, ¿no? En lugar de educar a la gente a que entienda lo que conducir bajo los efectos del alcohol, que conducir de forma desatenta y que matar a una persona tiene unas consecuencias, ¿no?
Yeah.
Y en este caso no solamente no las ha tenido, sino que sale de alguna forma triunfador, ¿no?, en el resultado, porque pagar 900 euritos, que encima, si habéis tenido oportunidad de leer el artículo de prensa, que es un artículo bastante bien desarrollado, que explica bastante bien el asunto, además, por como consecuencia, que es un asunto de hace ya 4 años, pues las dilaciones del procedimiento penal van en favor, en este caso, del condenado, y es lo que provoca que le impongan la pena mínima, ¿no? No estábamos en el lugar del accidente ninguno, no sabemos exactamente cómo se produce, pero sí hay unos indicios que son claros de que una persona que arrolla a unos peatones que van por el Arcén tranquilamente y que ya metros antes de tener el accidente ya había perdido el control y acaba invadiendo el Arcén, atropellando a una persona, matándola. Es cierto que lo de la agresión, y eso es un elemento muy importante, que yo creo que es importante también que lo destaquemos aquí, porque es verdad que mucha gente dice, es que si me quedo en un lugar, pues corre riesgo mi vida, porque me pueden matar o me pueden hacer algo, ¿no? Y mucha gente se va del lugar, pero lo primero que tienes que hacer es irte a buscar a la Guardia Civil o a la policía. Lo que no puedes es irte a tu casa, y lo que no puedes hacer es ponerte a beber whisky para justificar de alguna forma que el grado de alcohol que llevas ya no se pueda probar, que es porque ibas bebido antes del accidente.
Sí.
Hablamos de una persona que da 0,57. Uh-huh. Todo el mundo debe saber que 0,60 ya es delito.
Sí.
La conducción con 0,60 ya presume la conducción bajo efectos del alcohol. Pero es que en este caso además hay un accidente. No conocemos la segunda prueba para saber si estaba en ascendente o en descendente. Se puede presuponer que la segunda fue peor que la primera, por lo que le lleve al juzgado a considerar que se había bebido posteriormente, pues todavía estaba su nivel de alcohol estaba creciendo, pero tampoco podemos olvidar que da 0,57. 0,57 no lo alcanzas en una hora, ¿eh?
Ya.
Hay que decir, la
hora del accidente fueron un poquito antes de las 3 de la tarde, es decir, que no se produce de noche, que también podría ser una consecuencia de decir, bueno, pues iban circulando por el Arcén, era de noche y pudo haber algún problema de visibilidad. No es así, porque era a las 3 de la tarde, y entonces, con lo cual, salvo que hubiera algo que aquí no se argumenta, pensamos que puede ser pues un día soleado o no, un día nublado, pero vamos, con visibilidad absoluta, visibilidad totalmente normal, ¿no? Pero lo que hacías esa alusión del alcohol sí que es importante. El hecho de que cuando una persona se da a la fuga, entre comillas, porque en este caso es verdad que él se sale corriendo de allí porque se ha agredido y piensa que a lo mejor puede ser ejecutado incluso, ¿no? Entonces,
además, hay una grabación que así lo acredita, ¿no?
Sí.
En este caso, que salió del vehículo, hay una grabación de una empresa cercana que acredita que baja del vehículo y se vuelve a subir, se va del lugar con cierta rapidez y aparecen otras personas. Por lo menos sí. Eso dentro de cabeza queda acreditado. Pero, José Manuel, ¿qué se podría cambiar a nivel legislativo para que esto no vuelva a ocurrir? ¿Cómo? Porque yo entiendo que encajar todo esto dentro de la ley es muy complicado.
Bueno, por suerte, desde el año 2019, desde primeros de marzo del 2019, ya tenemos el delito de abandono del lugar del accidente, que no se ha aplicado en este caso porque no estaba en vigor la reforma del Código Penal. En este caso se le intentaba juzgar por una omisión del deber de socorro, que también, como se ha hablado tantas veces, el Tribunal Supremo se encargó de que la omisión del deber de socorro fuera algo absolutamente excepcional, es decir, atropellar a alguien, dejarlo en una cuneta, abandonado, con riesgo para su vida. Recuerdo la conversación que tuvimos hace un par de semanas, donde tratamos el juicio que había en Lérida de la chiquita que quedó en el arcén y se ahogó en la acequia porque estos dos vándalos que iban echando una carga entre ellos, ¿no? Entonces, es verdad que omisión de deber de socorro no había, pero sí que tenemos que dar un mensaje claro, porque al final este tipo de cosas te enseñan dos cosas, que a veces dices, ¿qué hacemos? ¿Damos publicidad o no? Pero es que esta persona, por decir que ha bebido algún whisky, que lo dijo la mujer, después del accidente porque se puso muy nervioso, cosa que es normal después de un accidente, dice la sentencia, cosa que es absolutamente dramático, te puedes encontrar con que quedas exonerado, ya no has cometido un delito contra la seguridad vial. Eso no es una buena lectura para que las personas que tengan un accidente puedan actuar de esa forma, ¿no? Decir, pues ya sabemos cuál es la solución, ¿no? Y a veces pues te da rabia que los jueces alimenten un poco esa mala educación vial y esta persona... Y por este tipo de actos se reformó el Código Penal, ¿no? Ahora mismo sí tenemos el delito de abandono. Además, esta persona, también hay que recordar que es interceptada, no, ella no va voluntariamente a una comandancia de la Guardia Civil, que es de Mossos, sino que es interceptada porque montan un dispositivo y la localizan al lado de su domicilio. Está claro, yo creo que yo no puedo juzgarle de si el accidente fue una imprudencia muy grave por exceso de velocidad o por lo que fuera, pero está claro que una persona que da 0,57, que se va porque es agredido, pero que se va a su casa, que se pone tan nervioso, que se pone a tomar whiskies y que ha matado a una niña, no puede salir del juzgado con 900 euros, ¿no? Tenemos un debate abierto sobre si esto es un accidente o es un siniestro. Stop Accidente siempre insiste en que tenemos que cambiar el propio concepto de accidente, porque cuando interviene el alcohol, cuando interviene la imprudencia, ya no debemos hablar de un accidente, sino de un siniestro. Y alguno en algún mensaje privado me decía, ¿no? Pues cómo se nota que el juez no ha tenido un accidente, ¿no? A ver, a lo mejor esto haría cambiar ciertas mentalidades. Y en este caso, pues desgraciadamente ha salido...
De todas maneras, hay que... Ojo, yo a favor del juez creo que... Y veo que evidentemente tiene una serie de indicios o de hechos que tiene que juzgar así. O sea, no, yo creo que no tiene más remedio, ¿no? Me da la impresión, ¿eh? Tú tienes más experiencia que yo, lógicamente.
Siempre he tenido la duda de si los fiscales son ajenos a los jueces o los jueces están de alguna forma vinculados a los fiscales. Porque ¿cómo puede ser que el fiscal esté acusando que haya visto indicio de delito? Es verdad que como eres la acusación, tú largas ahí lo que tú quieras, pues como hacemos las acusaciones particulares, pedimos el máximo para que luego el juez atempere un poco las responsabilidades. Pero es raro, ¿no?, que haya una instrucción larga con un fiscal que entiende que hay una imprudencia, que hay un delito contra la seguridad vial, y que luego un juez tenga que terminar por cuatro factores pequeños, si no hay alcoholemia, y a mí esa sí que me ha costado mucho entenderla. Yo creo que una persona que da 0,57, y antes lo decía, no da tiempo en media hora a alcanzar 0,57. No da tiempo. Te tienes que tomar una botella de whisky de un trago y todavía tu sangre no lo tiene asimilado ese nivel de alcohol. Es decir, esa persona
¿Habría algún perito que lo diría, supongo, en el juicio, ¿no?
Claro, lo que pasa es que a los forenses, normalmente en este caso, y también hemos comentado en algunos otros programas, siempre decimos lo mismo, le das traslado al médico forense para que el médico forense, a la vista del grado de alcohol, de la prueba practicada y el tiempo transcurrido, se pronuncie. Hombre, yo he visto asuntos de 2-3 horas donde la prueba de alcohol ya no tiene valor, aunque no haya una prueba de que haya bebido o no haya bebido, porque yo lo intenté con un asunto donde tenía acreditado que no había bebido, pero el forense dice no me puedo pronunciar. Hombre, en una hora y dar 0,57 y haber perdido el control del vehículo de esa forma, aunque sea por subir la ventanilla, ¿quién acredita que era subiendo la ventanilla? Solo él, solo su manifestación, porque no hay nadie que pueda ver si iba subiendo la ventanilla. Lo que se puede ver es que ese vehículo pierde el control, hace un zigzag, deja marcas en la vía, acaba saliéndose al arcén y atropellando a la niña, ¿no? Ya que se vaya porque es agredido, pero luego pues se oculta y luego bebe alcohol. Bebe alcohol intencionadamente o involuntariamente, porque estaba muy nervioso. Bueno, los jueces es verdad que tienen que hacer su trabajo, no podemos
lo tiene francamente difícil, ¿no? El juez en este caso, ¿eh?
Sí, pero quizás con un parrafito más en la ley, ¿no? Indicando que pues, si por fuerza mayor tiene que abandonar el lugar del siniestro, obligatoriedad inmediata de acudir a las fuerzas de seguridad para informar de lo ocurrido.
Hombre, en el Código Penal meter esa matización, sí. yo no la veo, ¿no? Porque la veo muy mundana. No, y si te tienes que ir porque corre riesgo tu vida, vete lo primero. No, hombre, eso se sobreentiende. Y lo que no te puedes hacer es irte. Y si te vas por fuerza mayor, evidentemente tienes que demostrar que has hecho todo lo posible por intentar colaborar, ¿no? Que es lo que dice actualmente el Código Penal, ¿no? Colaborar con la investigación del accidente, que a lo mejor no ha sido culpa tuya. Hombre, si hubiera dado 0-0 y se ha ido del lugar, pues lo puedo entender, pero es que no da 0-0.
Claro. Es que eso es lo que en realidad, con perdón de la expresión, mosquea. ¿Eh? Sí, el hecho de que si lo pillan, ¿no? y da 0-0, o sea, no ha bebido nada en absoluto, pues posiblemente ya te haga pensar que sí, efectivamente, ha sido un despiste. Pero cuando ya una persona dice, no, es que aparte es que me he puesto nervioso, me he bebido una botella de whisky, hombre. Es que esto ya lo utiliza mucha gente, ¿no? Este tipo de argumentos, ¿eh? Llevamos ya años hablando de ello, ¿no? Poníamos algún ejemplo hace un montón de años de eso de que no me he puesto nervioso, he atropellado a alguien y resulta que me he puesto nervioso y me he ido al bar de la esquina y he tomado unas copas. Y entonces ya el camarero demuestra que efectivamente se ha tomado esos gin tonics o lo que sea y con lo cual ya no vale la prueba de alcohol, ¿no?
Eso es. Claro. Interrumpe el nexo entre una cosa y la otra, ¿no? Sí. Y el resultado.
Bueno, un caso curioso.
Te lo mandé porque es una excepción más de las acciones de víctimas que nos encontramos con que la realidad no nos ayuda, ¿no? Que es lo que yo creo que en este caso nos pasa, ¿no? La educación vial aquí ha recibido un duro golpe.
Yeah.
Es verdad que al final es la labor judicial y hay un juez que ha realizado todas las pruebas. En conciencia ha tenido que tomar la decisión, pero no ayuda en nada a la educación vial.
Bueno, supongo que se queda ya la sentencia definitiva o
no. Tiene recurso. Esto es una sentencia de primera instancia. Esto pasa muchas veces también que al final por los contactos o porque ha sido muy mediático en la zona, pues tienes información de primera mano desde el minuto uno, ¿no? Ahora hay un recurso. Lo que pasa es que los recursos en la audiencia de temas penales. Aquí ha habido condena, pero normalmente las audiencias no revisan absoluciones. Aquí, a lo mejor, al haber una condena, aunque sea por un grado de imprudencia menos grave, puede ser revisada, pero muy difícil que una audiencia lo revoque.
José Manuel Villar, gracias, un abrazo muy grande.
Gracias a vosotros.
Gracias por estar con nosotros. José Manuel Villar, el despacho de abogados más importante de este país en materia de seguridad vial.
Yo tomaré el chicharrón de pollo a la cantonesa, gracias.
Excelente elección.
No, mejor el pincho de tuétano asado.
Usted sí que sabe.
Si siempre eliges bien, puedes cambiar de opinión. Conduce 12 meses el nuevo BMW X1 híbrido enchufable y decide si te lo quedas. Con financiación Select Flexible desde 240 euros al mes, en 35 cuotas. Entrada 14.210,89 €. Comisión de formalización 313,23 €.
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada. No hay un temazo que acompañe mis palabras. Y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 € y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usias Mar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
4:02, David y Diego, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, Vicente. Bueno. Ahí es récord, ¿eh?
Sí.
Ahí es récord en Portimao de Lewis Hamilton. 92 triunfos, el piloto de la historia...
Es un crack.
Sí, del automovilismo que más grandes premios ha tenido o ha ganado. ¿Qué quieres que te diga? Yo sí, es una cifra espectacular, pero me falta épica. O igual el tiempo, ¿no? El paso del tiempo le dará esa épica que tuvo, por ejemplo, Carlos Sainz ayer con esa salida...
con un coche que no tenía que estar ahí, igual que hizo Kimi Raikkonen. Luego los neumáticos y la fiabilidad y la tremenda potencia de los Mercedes, sí, los pusieron en su lugar.
Sí.
Pero bueno, tarde de domingo entretenidísima. Yo espero que esto que hemos visto de las manos de Carlos al volante de McLaren, con un coche mejor en Ferrari, pueda hacer mucho en las próximas temporadas.
Mañana hablaremos más de esto y de otros aspectos, ¿te parece?
Sí, tendremos de todo y hablaremos mañana de coche eléctrico también, ¿eh?
Ajá, muy bien, pues nada. Mañana seguiremos hablando de vehículos eléctricos, de copeléctricos aquí en Luz de Cruce. David Diego, el hombre de las 3Ds.
Tu taller autorizado Mini tiene muchas ventajas, como que te atiendan los mejores profesionales o que te ofrezcamos un café cuando vengas. Pero con el servicio de cita online, las ventajas comienzan antes. Disponibilidad 24/7 todos los días del año, vía web y Mini Connected, sin intermediarios, al momento y con servicios adicionales si realizas el registro completo. Ven a Engasa, Avenida Real Monasterio Santa María de Poblet 336 y Avenida Usiasmar, pista de Silla Valencia, y te llevarás de regalo una exclusiva bolsa shopper de la colección Lifestyle.
Nos vamos, recuerden que a las 6 llega Los Lunes al Bar, el mundo del deporte.